Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Antonio Ortuño y La Armada Invencible.
Y sí, la estética rockera, y siempre lo he dicho que tiene que ver con lo que yo escribo. Igual pues porque está en la naturaleza de cómo veo las cosas y de cómo veo el mundo. Yo creo que en general a la literatura le conviene la distancia con ciertas cosas para que la perspectiva, de alguna manera, esa perspectiva es la que crea, me parece, el punto de vista literario.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con el escritor mexicano Antonio Ortuño. En La Armada Invencible, Antonio Ortuño escribe: a cierta edad, ya no puedes ni caminar por la calle porque cada piedra que pisas está manchada de historias. Y ponerle un pie encima es darle play a la máquina y correr el riesgo de perderte en horas de recuerdos que no quisieras tener así, tan embarrados. Ortuño nos hace pisar las piedras con esta novela. Leerla echa a andar el dínamo de lo que está atrás de nosotros, de ese otro tiempo en el que, por pura imaginación de sobrevivientes, creemos que fuimos mejores. No, no lo fuimos, como tampoco lo fueron los personajes de esta novela. El Barry Dávila y sus pantalones marca paquete. Ni el Julian y su rabia anestesiada, ni el Mustaine con su bálsamo labial, ni Patty, la Patito y su virtuosismo musical. Mucho menos el gordo Aceves y su extendida y perversa prole. Pero, como todos los cuarentones, los demás tenemos la oportunidad de renacer y de aprender de música, de guitarras, de acordes y de gritos desaforados. Como las buenas novelas, La Armada Invencible está llena de caminos. Su corazón, sí, está armado de puro metal, pero cada uno de los cables que lo alimentan se conecta con puntos delicados de los personajes hasta que la sobrecarga de un mal recuerdo, de una tragedia, de un navajazo, de un coito épico, hace volar un cable entre la explosión de chispas hasta volver a encontrar dónde enchufarse. Así es la historia. Así es La Armada Invencible, un acetato denso por fuera y por dentro, un álbum de papel que organiza ruidosas detonaciones anímicas, físicas y mentales de personajes tan redondos como un LP, que guarda un playlist estridente de 10 rolas capitulares poderosas. Por cierto, una razón más para quedarse es la banda sonora de la novela, curaduría del propio Antonio Ortuño. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
What do you mean I can't get a word?
escuchamos Peace Sells con Megadeth.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Antonio Ortuño nació en Zapopan, Jalisco, en 1976. Es autor de las novelas El buscador de cabezas y Recursos humanos, así como de los libros de cuentos El jardín japonés, La señora rojo, Agua corriente, La vaga ambición y Esbirros. Además, Antonio Ortuño ha publicado las novelas Ánima, La fila india, México, El rastro, Ojo de vidrio y Olinka. En 2006, el periódico Reforma eligió su primera novela como mejor debut en la literatura mexicana. Sus libros se han traducido a una decena de idiomas, entre ellos al francés, al rumano y al italiano. En octubre de 2010, Antonio Ortuño fue elegido por la revista británica Granta como parte de su listado de los mejores escritores jóvenes en lengua española y la edición mexicana de la revista GQ lo eligió como el escritor del año. Ortuño ha colaborado con publicaciones periodísticas y literarias de América y Europa como El País, Etiqueta Negra, Letras Libres, La Tempestad, El Clarín y Proceso, entre muchas otras. En este 2022 publica bajo el sello editorial Sex Barral La Armada Invencible, que es precisamente la novela sobre la que hoy conversaremos. Con mucho gusto recibimos en temporada de libros al escritor y baterista, el músico Antonio Ortuño. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vero? Pensé que habías dicho barista y ya me estaba preocupando.
Nah, bueno, no dudaría que dieras un volantazo por ahí y te volvieras místico del café, pero por lo pronto sigues asido a la narración y nos traes La Armada Invencible, este grito metálico y adulto con todas sus crisis. Una novela pues muy franca, muy gozosa, llena de ese humor que te caracteriza, y pues sobre ella es nuestra intención platicar. En principio, Antonio, me gustaría que nos hablaras de esa otra cara tuya, que es la música, porque justamente tiene muchísima relación con esta última, más reciente novela tuya, con La Armada Invencible. Tu viaje, tu descubrimiento por la música, ¿cómo se da y en qué momento te casas con el metal?
Caray, yo fui el menor de mis hermanos y mi madre trabajaba todo el día, así que la música que se escuchaba en casa pues era la que ponían mis hermanos, que los dos eran rockeros de estilos distintos. Al mayor le gustaban Rush o The Police, y Ángel, que era el más cercano en edad a mí, pues el rock ruidoso, sobre todo el punk y el metal. Y yo en realidad crecí escuchando eso. Mi madre, que estaba ahí los fines de semana, me acuerdo bien que ponía discos de música sinfónica, y ese era nuestro cue para ponernos a limpiar la casa junto con ella. Entonces, pues barríamos y trapeábamos y sacudíamos oyendo, no sé, el concierto de violín de Tchaikovsky o cosas así de culteranas. Pero pues en realidad casi toda la semana pues lo que escuchaba era el rock que ponían mis hermanos, ¿no? Discos, cassettes que conseguían. Casi no la radio, porque en realidad sonaba muy poco en la radio en aquel momento, o nada de la música que escuchaban. Y pues así me eduqué, y así se formó y se deformó mi cerebro, y el resto de la música pues pasó a ser la de los vecinos, la del camión, la de las kermeses escolares, pero no la mía, ¿no?
ahora vuelves a esa música. Estoy segura que pues el plan sobre escribir esta novela surgió hace mucho. Me gustaría que hablaras de eso. La música es parte muy importante de ti, de tu vida, de tu observatorio desde donde ves el mundo y tienes algo para decir de él. Entonces, platícanos un poco de qué tan guardada estuvo esa idea, qué ingredientes la maduraron para decir ya está, es el momento de hablar de metal, es el momento de hablar de cómo atraviesa la música la vida, en este caso de los personajes, pero también la de todos.
A ver, cuando yo era adolescente, que escuchaba mucho thrash metal y escuchaba religiosamente El Despeñadero, programa de aquí de Radio DG, incluso grababa muchas canciones en cassettes. Llegué a tener 50 y tantos cassettes con rolas que había grabado en El Despeñadero y que cortaba cuando empezaban a hablar en medio de la canción, Toño y Poncho, etcétera. Desde luego entonces ya comenzaba medio a rayar cuadernos queriendo escribir y pues parte de mi formación estética tiene que ver con el rock y con el punk y con el metal. Así que desde luego trataba de llevarlo al papel, pero pues nada salía en aquel momento, pero como tampoco me salía nada de nada, pues no era como particularmente extraño que no pudiera escribir sobre la música que me gustaba. Yo creo que la literatura en general, a la literatura le conviene la distancia con ciertas cosas para que la perspectiva, de alguna manera, esa perspectiva es la que crea, me parece, el punto de vista literario. La cercanía, la militancia, ser un fan, en realidad creo que dificulta muchísimo el que una narración funcione. Creo que porque uno se ciega a las demás cosas cuando estás como ardiendo en la militancia o en el fanatismo, y porque las novelas de los fans y de los militantes también tienden a ser muy cándidas, ¿no? Y pues por lo tanto eso, si no ciegas, al menos viscas. Pasaron desde luego un montón de años. Yo siempre he escuchado rock, no es que lo dejara de escuchar y volviera. Pero escribí de otro tipo de cosas y sí, la estética rockera, y siempre lo he dicho que tiene que ver con lo que yo escribo, igual pues porque está en la naturaleza de cómo veo las cosas y de cómo veo el mundo, lo he estado comentando un poco últimamente, de la manera en la que, no sé, el jazz determinó a Boris Vian, o a Cortázar, al que lee más gente. A mí el que me gusta es Boris Vian. O bueno, desde luego, ¿cuántos escritores cubanos? Pues las diferentes músicas caribeñas, ¿no? De los boleros a las guarachas, a lo que sea. Carrera Infante, sin ir más lejos, ¿no? Digamos que esa parte en mi mitología personal, pues la ocupa el rock. Pero escribir de eso, caray, es una especie de reto que mucha gente no se plantea o no logra resolver. Hay pocas novelas de rock, sobre todo escritas por jóvenes, que valgan la pena. O son antiquísimas y completamente fuera de contexto y al respecto de lo que a mí me interesaba, ¿no? Desde luego está el antecedente de José Agustín, que escribía en los 60s y los 70s. Pero además de que cuando escribió esas novelas se le da jovencísimo, pues es otra época, otro lenguaje y
una otro distancia rock and roll.
Muy, muy, muy larga, ¿no?
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédese con nosotros. Estamos conversando con el escritor Antonio Ortuño. Hay en el libro un espíritu adulto, si nosotros buscamos, digamos, la definición de qué es ser adulto o de qué es ser llegar a la madurez, conforme se va moviendo el promedio de vida en un país como este, pues también van cambiando los periodos, ¿no?, de existencia en donde se inscribe la juventud, la infancia, etcétera. Ser adulto significa un montón de cosas. Y una de ellas es como la edad en donde se oficializa el desencanto. Se es joven mientras se cree en que algo es posible, en que de verdad hay esa potencia, esa energía que tiene nuestro cuerpo y que se extiende a nuestra mente. Es posible todo, casi todo. Sin embargo, en la adultez uno se da cuenta pues que no es cierto, ¿no? Que todo eso, que a lo mejor nos queda algo de potencia seguramente, pero también hemos cobrado noción de que la mayoría de esas cosas realmente son imposibles. Entonces hay una especie de resaca y eso aparece muchísimo en tus personajes, en quienes forman esta armada invencible. Y me gustaría que nos hablaras un poco de ello, de estos momentos que viven tus personajes y que les dan este reflejo en donde, pues más que posibilidad, hay una visión quizá de fracaso, no sé.
Es una discusión interesante que gira en torno a la madurez o a las crisis de la edad madura, el envejecimiento y demás. Desde luego que está en el corazón del libro eso, porque son viejos rockeros los que protagonizan el libro. Y aunque están como en diferentes situaciones y momentos, comparten un poco ese Si no desengaño, pero al menos sí escepticismo profundo, pero que a la vez todavía encierra un cierto espíritu de resistencia, ¿no? Por eso vuelven a armar el grupo. Barry, que es el cantante, de alguna forma tiene la vida mucho más segura y pues él es como esa chispa que inicia todo, ¿no? El Julian, que es el narrador, pues en realidad vive al día y pues le resulta quizá más problemático que conveniente volverse a enganchar al sueño de la banda. Pero en resumen, lo que me parece con estos personajes es que pues están aferrados, que es un adjetivo que se le aplica mucho a los metaleos y que a mí me gusta mucho. Pues están aferrados, es decir, les sigue gustando lo que les gustaba y siguen creyendo que pues si no la van a hacer pegando y siendo una banda importante en el mundo, pues al menos van a poder tener alguna especie de trascendencia, ¿no? O hacen como que lo creen, que eso también es algo importante de la edad adulta, que uno muchas veces termina desempeñando un papel porque cree que es lo que le corresponde o sabe que está de acuerdo con eso, aunque malditas las ganas que tengas, ¿no? Si uno hiciera solo lo que quiere, pues nadie iría a las fiestas infantiles, nomás los niños, nadie acompañaría ese tipo de cosas, ¿no? Ya no habría navidades ni cosas por el estilo, ni piñatas. La gente lo hace porque cree que es lo que le corresponde y esa suerte de heroicidad doméstica también me parece pues sumamente interesante, ¿no? Aunque en privado la gente se dice, no, yo claro, prefería estar en mi casa tirado viendo la tele que aquí. Pero ¿qué pasa cuando haces un grupo de rock, ¿no? Cuando es otro tipo de obligación que ya va más allá de lo familiar o de lo que implica ser padre o madre, sino el no decepcionar a los amigos o el no decepcionarte a ti mismo también. Creo que es pues un problema que está ahí metido en todos estos personajes que finalmente pues están todos rotos y todos desajustados, ¿no? Como me imagino que llegamos casi todos a la edad adulta.
Como si lo viera.
Como si lo viera. Como si lo viera.
Barry Dávila cruzaba los atestados pasillos de Horizontes, el centro comercial más altanero en todo Zapopan. Y al caminar, era un barco que partía en dos el agua. Hombros echados para atrás, botas vaqueras que resonaban igual que los cascos de un caballo contra el vitropiso. Clock, clock, clock. Y una chaqueta de cuero, cortita y con herrajes, según las tradiciones, vieja, manchada en los puños y descarcarada en las arrugas. Y claro, unos Ray-Ban de piloto aviador calcados a la nariz para taparse la carota de ídolo de barro. Barry se machacaba en el gym y a sus 45 años parecía de 20 y pocos si no lo mirabas con atención. Pero aún así sabía que era feo. Y no digo feo comparado con el Robert Plant de 1976, porque a su lado todos somos unos putos monstruos. No, era feo incluso al lado de su propio codo, o mi riñón, o el escroto de tu padre. A la gente se le salía a decirle a Barry el pinche cara de chango, porque tenía los ojos de canica, diminutos y separados, una nariz bulbosa y unos labios vastos y purpúreos, los pétalos de una flor carnívora. Pero al caminar, Barry era algo más que tú o que yo.
Era una pantera apoderándose de la selva.
Y mostraba más cadencia que ninguno. Era un dios de otro tiempo. Aunque no le daba la melena para llevarla a los hombros, porque el pelo ralea con la edad, y él ya tenía alguna encima. Su corte era perfecto, rapado en las sienes y la nuca, y un cepillo renegrido, moteado de canas, sin embargo, en la parte superior del cráneo. El penacho de un casco.
El casco de un guerrero.
Hay dos cosas que son una suma realmente muy positiva en el relato, y no solo es, digamos, saber que están en una edad compleja, en donde el tiempo que les queda a futuro respecto a esta energía, pues no es muy grande, ¿no? Tiene alrededor de 45 años. Y entonces, por eso, por un lado, sí tienen que hacerlo, se arrojan, se aventuran, porque no lo van a hacer a los 50 y tantos, mucho menos después. Y puede ser la última, digamos, puede ser la última oportunidad de atreverse a algo como esto, como empujar. Y por otro lado está la música. Es decir, si lo que quisieran ellos arrancar estuviese inscrito en otro género, quizá no tuviera toda esta posibilidad. Me parece muy relevante que sea no solo el rock, sino además el metal. Tú hablabas justo de resistencia, de no callarse, de mantenerse siendo los raros o los aferrados.
Sí, el metal tiene esa característica. Por un lado es como el rock quintaesencial, es el que más concentra y ha desarrollado el sonido puramente rockero. Y menos contactos tiene con la mezcla con otro tipo de géneros y la influencia de otro tipo de géneros. Eso siempre existe y siempre va a existir, pero digamos que el metal es el que, desde mi punto de vista, desde luego, ha reconcentrado más el rock, que viene del rock mismo. Eso también fortalece un poco, pues, esta suerte de marginación o de aislamiento en el que vive, ¿no? Y que lleva a esa característica de muchos metaleros, que son vistos por unos como intolerantes o como talibanes casi, aunque en general tampoco es que haya mucha tolerancia, ¿no? Nadie que diga "a mí me gusta de todo" pone death metal en medio de las cumbias, no es cierto, es absolutamente falso, nunca sucede, ¿no? El que dice "me gusta de todo" en realidad lo que está esperando es poner cumbia sin fin y que no lo molesten con su hegemónica cumbia, y no se abre ninguna clase de espacio en términos generales, y eso socialmente hablando. Además, pues México es un lugar terriblemente hostil para este tipo de música, aunque hay una enorme tradición y un público grande. Acabamos de ver cómo Iron Maiden repleta el Foro Sol hasta las banderas, lo cual quiere decir que sí hay un montón de metaleros. Pero también, por otro lado, uno puede recorrer todos los medios mexicanos, de radio, de televisión, impresos, culturales, portales, y no hallar una sola referencia al metal nunca jamás de la vida, ¿no? O poquitas y desdeñosas, como si hablaran de los neandertales, pues algo que ya se extinguió, y qué bueno, porque pues eran gente rara y agresiva. Entonces, claro, pues es una especie de doble juego entre aferrados, pero porque por una causa u otra también han sido, pues, históricamente marginados, ¿no? Desde que el PRI perseguía de rotazos el metal porque estaba en contra de nuestra idiosincrasia nacional, etcétera, hasta ahora que igual, pues, la posmodernidad, pues, lo ve como poco dúctil a estas mezclas, que es lo que está un poco en boga, o pues al chundarata, pues, que también es lo que está en la moda, ¿no? También es una elección muy clara para la novela, pues algo que no tenga que ver absolutamente nada con los trending topics de Twitter, de la que estoy un tanto harto, porque como los periódicos ya no informan de nada, pues ahora resulta que las novelas son los antiguos reportajes de fondo, ¿no? Y yo quería algo completamente distinto para la novela, y bueno, pues ese carácter justamente como a contrapelo y como marginal de la escena metalera, pues era perfecto para lo que yo quería.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Temporada de libros.
Para vivir el verano.
Volvemos.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Escuchamos a la banda Misfits con Where Eagles Dare. Estamos conversando con el autor mexicano Antonio Ortuño sobre La Armada Invencible.
Pasan muchas cosas que tienen que ver con la actualidad, no solo en dónde y cómo inscribes a tus personajes, sino en un mundo, en un universo que desde dentro y también desde fuera se ve, observa absolutamente masculino o muy masculinizado, más que cualquier otro espacio de musical, ¿no?, de seguidores, etcétera. Pocas mujeres aparecen, ya no digo en la escena, no arriba con un instrumento, sino también abajo como público. Y hablas de cosas de verdad muy interesantes que tienen que ver con esta reconstrucción de lo masculino. Los personajes desde Barry Dávila, por supuesto Julian, atravesando por el Gordo Aceves, por el Isaías, que tiene, bueno, todos los nombres de profeta posibles, hasta incluso este joven que es como un personaje, digamos, perimetral, Josema o Juan.
Luisma, claro.
Viven diferentes mundos y diferentes niveles, digamos, de lo masculino. ¿Qué tan consciente fue sobre todo si lo medimos frente a al poder que le cedes a dos personajes femeninos que son así deslumbrantes.
Desde luego el metal es el espacio por excelencia de la hipermasculinidad, ¿no? Pasa como el fútbol americano, es decir, se trata de golpes, gritos y canciones sobre batallas, decapitaciones, etcétera. Eso desde luego pintado con una brocha muy, muy gruesa, porque los matices son muy grandes. Para empezar, digamos que esta idea de que es exclusivamente como una música de hombres y además germánicos o nórdicos o anglosajones, que pues es absolutamente falsa, ¿no? Justamente ayer hablaba en una charla también sobre la novela, al respecto de cómo en la escena del thrash metal específicamente, había un montón de hispanos, ¿no? Incluso en bandas muy importantes, el cantante Slayer era chileno y el baterista era cubano, ahora el bajista de Metallica es chicano, el guitarrista es filipino, o sea, esta aparente unanimidad no era tal. Lo que sí ha cambiado muchísimo de los 80 ahora, justamente es el papel de las mujeres en el metal, que eran la excepción a principios de los 80, y ahora hay una enorme cantidad de bandas encabezadas o constituidas por músicas y que exclusivamente de mujeres, ¿no? Incluso en metal extremo, no solamente en las partes como más hospitalarias de la música, sino en el metal más confrontacional y extremo, pues hay un montón de mujeres ahora y muchas más también en el público. En un documental justamente sobre esa escena de thrash de los 80, pues reflexionaba un tipo de una banda que se llama Exodus, que es como de las primeras del estilo, y decía, no, bueno, pues había golpes en todas las tocadas, de luego que no solo eran chicas, sino que los músicos le decíamos a las novias, a los alemanes, no vayan, ¿no? Porque se iban a agarrar a golpes. Entonces, claro, la gente eran tipos muy jóvenes y muy enojados de una escena completamente marginal. Y cuando había un concierto en el que había punks y metaleros a la vez, porque hacían mucho ruido, pues se agarraban a golpes hasta que los organizadores empezaron a denominar a los eventos así como encuentro cultural para que sintieran un poco de responsabilidad si se agarraban a golpes entre ellos, ¿no? Es algo que ha cambiado un montón y que en realidad en la novela pues se refleja bastante, digamos, en el choque permanente de este arquetipo de la hipermasculinidad, pues con la realidad, no solo con la realidad contemporánea, sino con la realidad a secas, ¿no? Pues Barry, que se sigue sintiendo el guapo a los cuarenta y tantos y que puede andar ahí ligando casi con parpadeos. Julian, que ha tenido muy mala suerte en el amor y que es casi un cantante de bolero de cómo sufre y demás. Y desde luego, la existencia de los personajes femeninos de Patty, la guitarrista, y de Brenda específicamente, que invierten bastante pues los roles como tradicionales que se supondría que existen en la escena metalera, ¿no? Por un lado, Patty, que es como la guitarrista virtuosa por excelencia, incluso mejor guitarrista que el que se supone que es el mejor guitarrista, que es el Mustaine. Y por otro lado, Brenda, que es 20 años menor que Julian, y que es bastante directa al respecto de sus intenciones con él. Y Julian, en cambio, es el que está siempre en huida, ¿no? Es decir, invierte, aún así sea en la atmósfera más o menos doméstica de una oficina, lo que se supondría que tendría que ser al revés, ¿no? El conquistador, el que las canciones son de cómo gana batallas y decapita gente, y resulta que una chavita lo pone absolutamente a la defensiva y en retirada, ¿no? Creo que parte de lo que a mí me interesa mucho, además del metal, es que el metal está absolutamente lleno de autoironía. Y es muy consciente de ello. Toda la tradición, por ejemplo, del cine metalero son parodias sobre el propio metal, hechas por los propios metaleros. Prácticamente todas las películas importantes que tienen que ver con el género, desde This is Spinal Tap de los 80 hasta se llama Heavy Trip, que es más reciente, que ya es con metaleros, pasando por estas películas de Jack Black, de Tenacious D, etcétera, todos son parodias. Es decir, los metaleros son operáticos y son exagerados, pero se dan perfecta cuenta de ello, y esa autoironía creo que también me ha hecho querer mucho a la escena, y pues era ideal para los personajes y para la novela, ¿no? Con lo que quería contar.
Todo lo bueno empieza en viernes. Mi día ideal, si hubiera que elegir y no tuviera que conformarme con lo que cayera, es uno de esos viernes de cielo gris en los que corre una brisa fría y exalta el ánimo. Sientes hormigueo en la punta de los dedos y ansiedad en las tripas, pero no estás incómodo o delirante, solo estimulado. Y quieres oír música, meterte algo por la nariz, frotarte contra una chica suave. La sensación deliciosa de los viernes la asocié con las cosas que prefería. La música y la seguridad de tener ante mí una tarde en blanco que podía llenar con canciones o haciendo dibujitos en mi cuaderno. Al llegar de la escuela en tiempos de la secundaria o la prepa, encontraba la casa deshabitada, pues mi madre, con la que vivía, pasaba la santa jornada en su trabajo. Así podía subir el volumen del tocadiscos a lo que diera y gobernarme a mí mismo por horas y horas. Botaba al rincón la mochila y el uniforme, me encimaba una playera y un pantalón de mezclilla.
La llegada de la libertad, la llegada de la libertad. 2 días y medio sin clases por delante. Me extasiaba.
Aunque hubiera pasado la semana en la puta jaula de la escuela, la tarde del viernes me redimía. Porque un viernes lo promete todo. El cielo gris ofrece lluvia, mejor si solo amenaza, si solo hay viento fresco y el agua es inminencia y no cae. Y trazar dibujitos hace que tu mente se purgue y la música profetiza una vida más interesante de la que llevas. Todo era placer. Me quedaba descalzo y tallaba los pies en la alfombra. Y entonces bailoteaba las canciones. Me volví experto en pulsar la guitarra de aire y pegarle a su colega, la batería de aire. Imitaba las voces de los cantantes y a veces tenía la sensación de alcanzar sus notas y hacer las inflexiones de su voz igual que ellos. Y repetía los discos o a veces una misma rola sin parar.
Es una historia que se desarrolla en Guadalajara. Muchos de los escenarios son zapopanos, ¿no? La mayoría de los personajes son de Zapopan. Y de pronto esto dispara todavía más el humor y la ironía, y me recuerda muchísimo a uno de tus grandes puntales, que es Ibargüengoitia, que con estos guiños, digamos, claramente localistas, regionalistas, le da la vuelta y vuelve de verdad una cuestión hilarante al simplemente mencionar una calle o dar nombre a un lugar, por todo lo que implica. Me gustaría también que nos hablaras un poco de esto, de este otro gran personaje, porque sí juega a ese nivel, que es la ciudad, que es Guadalajara.
En una de estas historias, algo de lo que todos estos años, no es que yo me documentara para la más, sino que naturalmente leo muchos libros que tienen que ver con la historia del rock, porque es algo que me interesa, y con la historia de la música en general. Y siempre estos personajes están y aparecen, y lo han hecho a lo largo del tiempo, en un escenario determinado que tiene mucha importancia para quienes son, ¿no? Y por ejemplo, pues Black Sabbath vienen de Birmingham y eran obreros, trabajaban en una fábrica y el guitarrista se cortó en la línea de producción las puntas de los dedos y tuvo que empezar a tocar con unos dedales de metal, y eso tiene que ver con el propio sonido de la banda y con las temáticas de sus primeras canciones y demás. Y como eso, pues nos podemos ir a todos los ejemplos posibles, ¿no? Desde luego yo no quería escribir una novela sobre una banda de rock de Estocolmo. O de Portland o de Texas. Me sentiría bastante absurdo haciéndolo. No hace tanto tiempo, con un amigo que también escribe, pues yo me burlaba de que sus personajes se llamaban todos Johan y demás, y decía, a ver, pues, o sea, ¿pedían Sanderson o son reggaetoneros tus personajes? ¿Cómo se llama alguien así? Byron. No, es que son gringos los personajes. Bueno, pero ya hay un montón de gringos escribiendo sobre Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te hace pensar que vas a escribir mejor que ellos? Entonces sí, claro que para mí el escenario era absolutamente fundamental, y eso se nota por un lado en el lenguaje, porque está escrita en absoluto tapatío la novela, en tapatío cerrado, y por otro lado porque pues esos espacios tenían que ser en los que la banda se desarrollara, y uno es en la medida en la que puede ser en un escenario, en una geografía específica. Así que, pues el barecito en donde tocan y el taller en donde trabaja Julia, el narrador, que es propiedad del luego baterista de la banda, hasta la taquería de Don Bon Jovi, que está allá a la vuelta, todos son espacios que no es que estén inspirados en uno u otro lugar específico, sino que están construidos con muchos referencias de pues espacios de la ciudad. Y también la dinámica de Guadalajara, pues está muy presente en quiénes son los personajes. Tiene mucho que ver con lo que yo creo que es la ciudad, con mi experiencia de ser de esta ciudad y de haber vivido tantos años en esta ciudad, con el lenguaje vivo que hablamos, al menos como yo lo escucho, y lo que está ahí en la calle y en la actualidad. Desde luego no trato de hacer costumbrismo, ni una novela que si te sales del periférico ya no funciona, ni nada por el estilo. Eso desde luego que no tiene absolutamente nada que ver con lo que me interesa, pero tampoco es que esté ubicada en ninguna parte, ¿no? No es intercambiable en este caso y creo que la historia gana además porque no sean un grupo de la capital, sino de un sitio periférico. Desde luego, si yo tuviera que leer una novela gringa, preferiría leer sobre unos metaleros de Búfalo que sobre unos de Nueva York. Y en este caso específico, pues me parece que son sus características se intensifican por el hecho de que no sean de la capital y que su horizonte sea ir a tocar a Chapala, ¿no?
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Regresamos a la conversación con el escritor Antonio Ortuño.
En esta estructura que eliges, que un poco, bueno, no un poco, sino que abiertamente replica la forma en la que se escucha un LP, se arma un LP y que tiene un sentido, muchas mentes o una mente pensó con toda claridad por qué había que abrir el LP en el lado A con esta canción particular y por qué tenía que cerrar con tal otra, igual con cuál abría el lado B. Hay esta estructura que tú replicas, que apela directamente a la música, pero también hay otra estructura que la atraviesa, que es la de un documental, un falso documental, y con ello, pues las voces vivas de los personajes. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, de la estructura y, por supuesto, del lenguaje oral que es tan importante en tu relato.
La estructura, efectivamente, tiene como esas dos formas, esas dos capas. Por un lado, la estructura, digamos, más evidente, que es la división capitularia en dos partes de la novela, que replica tal cual pues la estructura en la que se presentaban los viejos LPs o los cassettes, es decir, esta música en secuencia de la primera, normalmente 10 canciones, a veces 8, a veces 12, había discos dobles y demás, pero digamos que la estructura más universal al respecto eran 10 canciones divididas en dos lados de 5 canciones cada uno, y esa es la estructura, digamos, más evidente del libro. La segunda capa tiene que ver con la irrupción en una narración, digamos, principal de este recurso del documental, ¿no? Que por un lado, pues tiene todo que ver con la manera en la que el rock se ha contado a sí mismo, como finalmente es algo que, aunque ya esté envejecido, si no muerto, huele chistoso, como dicen los gringos. Todavía no lo cuentan los historiadores, porque todavía no hay perspectiva para contarlo. En realidad es una historia que ya se empieza a contar, pero la han contado los periodistas mayoritariamente. Y desde luego que la entrevista es la herramienta primordial con la que se ha contado el rock. La crónica sería la otra herramienta, ¿no? Y esa mezcla de crónica y de entrevista, que son generalmente géneros universales, pero son herramientas del periodismo y del documental, que es un hijito del periodismo, están ahí porque me parecía que era la manera más natural de contar una historia de rock con esas herramientas que ya están ahí en el género, no en la novela. Desde luego la novela tiene la virtud de que se puede comer todas las cosas, entre ellas, pues eso, ¿no? El documental, la crónica, la entrevista y demás. Esto también es importante narrativamente, o al menos a mí me era útil, para que no fuera un solo discurso el que lleve adelante toda la novela, para poder crear cambios de ritmo, cambios de punto de vista y de perspectiva. Llevas una situación a una especie de pequeño clímax y entonces la dejas ahí, te vas por otro lado con una reflexión del mismo narrador y luego lo sacas de ahí con la voz y la historia de otro de los personajes, que sí, se justifican por el documental a fin de cuentas. Se está entrevistando a la gente de la banda y a la gente del entorno de la banda, porque además lo hace el sobrino del nuevo baterista, el documental, que antes había hecho un documental sobre los tatuanes y que en realidad él sigue haciendo eso, antropología social a costa de los metaleros. También da la oportunidad de que el narrador sea narrado también como personaje y cobre otra dimensión dentro de la novela, ¿no? Si Julian solamente habla, es casi un espectro. Es como este personaje de Bioy Casares en La invención de Morel, que se sobreimpone ahí en unas tomas, en un sitio en el que no estuvo. El hecho de que entren otras voces permite justamente la constatación de que él sí está ahí, que no es solo una voz externa, y que además todas las historias tienen como muchos ángulos, ¿no? No tiene por qué ser la verdad universal lo que está contando el Julian, es el discurso central de la novela, pero hay muchas otras perspectivas. De repente discutía con el editor sobre la conveniencia de dos o tres pasajes, por ejemplo, en los que Barry cuenta básicamente lo mismo que cuenta el Julian en otro momento, pero claro, lo cuenta desde otro punto de vista y generalmente para matizar o contradecir lo que está contando Julian, como sucede en el la larga entrevista con su exesposa, ¿no? Que pues lo trata como piñata al pobre y además con bastante condescendencia, y de alguna manera sirve para comprender mejor por qué Julian piensa como piensa, por qué dice lo que dice y por qué hace cosas como huir sin fin de Brenda, ¿no?
Fuera de nosotros, a nadie en el puto mundo le importaba el metal, gruñó Barry, con la voz infectada de tequila y más crujiente que las bisagras de una puerta vieja. El gordo Aceves y yo lo escuchábamos disimulando el bostezo con el puño frente a la boca y los últimos tragos de la noche mareándose en la otra mano. No teníamos fuerza para más. Asomaba el alba, una línea de luz blanquísima bajo el portón repintado de negro en el hangar, nuestra madriguera. ¿Se acuerdan de que nos miraban por la calle? ¿Cuántas veces nos escupieron y nos dijeron maricas esos hijos de puta por llevar las greñas largas y tatuajes? ¿Cuántas veces nos detuvieron las patrullas y los policías nos registraron hasta el culo para chingarnos un dinero, unos cigarros, un gallito de mota? Barry detuvo el monólogo y guardó unos instantes de silencio teatral. Tocábamos por joder, ¿se acuerdan? Y para distinguirnos del ganado obediente que bailaba cumbias y pop y la música agropecuaria de los microbuses. Éramos una milicia, cabrones. Un pinche ejército de gente avivada, despierta, que pensaba en otras cosas. Nos tenían miedo en la escuela, el trabajo y la calle. Pero algo se pudrió, o nomás es que se nos trabajó el pinche tiempo. Y nos fuimos a criar hijos, y pasaron chingos de años, y nada se mantuvo de pie.
Y nada se mantuvo de pie.
Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el narrador Antonio Ortuño, con quien conversamos sobre su libro La Armada Invencible. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
escuchamos a la banda Baroness con March to the Sea.
Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.